ustedes y me tomé un vino de más, pero es que a palo seco nadie habla con Andrés Hoyos, eso sí, no hay manera. Se necesita prepararse para hablar con Andrés, para hablar de aforismos, apotegmas, máximas, sentencias, proverbios en la lengua española. Por eso yo prefiero que Andrés empiece.
Creo que debemos, entre otras, una breve explicación, porque aquí falta una silla, la silla de Daniel Samper Pizano, quien parece que lo reclutaron para un trabajo un poco arduo y difícil, que es el de recibir unos personajes en la selva sin saberse exactamente qué significa o cómo juzgarlo. De todas maneras, eso es algo de lo que no se puede hablar en frases muy breves. Uno supondría que el tema del aforismo es un tema que debería poderse despachar en par patadas, en par palabras, porque los aforismos son justamente frases fulminantes que tienen de pronto alguna ventaja, y es que el fulminante puede repetir con el tiempo, ¿sí? Yo diría que una de las cosas interesantes del aforismo versus las otras formas del discurso muy breve es que al aforismo no se le gasta la pólvora tan rápido, o peor, no se le gasta nunca. La pólvora se renueva de manera muy interesante, y desde que Hipócrates los inventó hace la módica suma de, ¿cuánto?, 3.000 años o algo por ahí, perdón, un poquito menos, mi sentido del tiempo no es el más ajustado, pues desde ese momento han ido metiéndose por las costuras de la cultura, y es, digamos, uno de los géneros más singulares y más extraños que hay. O sea, yo no sé, pues hay muchas maneras de abordarlos. No sé, Juan, si tiene alguna idea de por dónde le metemos diente a este asunto en este momento. Uh-huh.
Daniel Samper, nuestro compañero, que como decía Andrés, está ausente hoy, como estuvo ausente ayer, porque qué cantidad de caras conocidas, ¿eh? Porque está ayudando a liberar secuestrados, que es el mejor propósito del mundo. Ninguno es mejor que ese. Daniel acaba de publicar su libro, que se llama Un dinosaurio en un dedal. Daniel sostiene, con la frase de Fontana Rosa, de Roberto Fontana Rosa, que un dinosaurio, aforismo, es un dinosaurio inmenso que uno puede meter en un dedal. Es decir, un animal grandísimo que cabe en un espacio muy pequeño. Lo que yo sostengo no es que uno lo pueda meter. Un aforismo es un dinosaurio que uno intenta meter en un dedal. ¿Cómo decir cosas importantes, profundas, filosóficas, literarias, graciosas, en tan poco tiempo? Como dice Andrés, en 30 palabras o en 32 palabras o en 20. Los aforismos tienen ese problema. El problema es cómo ser breves siendo importantes. Cómo ser concisos siendo profundos. Yo tengo aquí en esta mesa varios libros de aforismos y todavía no he podido entender qué diablos es un aforismo. Cualquier cosa puede ser un aforismo.
Yo diría que si entramos por el obvio camino de las definiciones de los aforismos, y yo antes de venir a Cartagena algo escarbé al respecto, nos perdemos ahí sí en un laberinto muy complicado, porque es un cliché decir que el aforismo es indefinible, pero al mismo tiempo es verdad, ¿no? Los aforismos a veces además tienen esa doble faz complicada. Valdría la pena, digamos, entonces aproximarse al género por las costuras, por los lados raros. Y una cosa muy interesante es la siguiente. De los muchos géneros de la literatura, el aforismo es quizá el más huidizo de todos. A ver, digamos que uno evidentemente puede sentarse a escribir una crónica, uno puede sentarse a escribir una novela, debe sentarse a escribir una novela, debe sentarse muchas mañanas, todas las mañanas, dele con el látigo por un lado y por el otro. Uno puede sentarse a escribir cuentos, uno puede sentarse a escribir sonetos, ¿sí? Si uno es poeta y sabe cómo funciona el asunto. Pero es perfectamente absurdo sentarse a escribir aforismos.
Así es.
Eso no se puede. El aforismo es un pajarito, una cosa por ahí que está volando y de repente, pum, se le posa uno en la cabeza. Falta ver que sea bueno, ¿no? Pero uno al principio se ilusiona de que de pronto le llegó algo interesante, algo que se puede guardar. Normalmente, creo yo, el aforismo es de gente poco memoriosa, ¿sí? Uh-huh. Suele ser, o por lo menos revisando las biografías de algunos de los grandes aforistas del mundo, gente que toma una notita y después desarrolla el asunto. Pero entonces este sí es un género realmente huidizo, se va, entre otras cosas, si eres poco memorioso y se te ocurrió una idea relativamente buena y no la notaste, pues quedó flotando en el éter. Entonces esa es una primera cosa interesante que tiene el aforismo. El aforismo es un género literario, ¿no? Es un género que la gente digamos escribe, aunque una gran cantidad de los aforistas que en el mundo han sido aforistas involuntarios. Piensen ustedes en, voy a dar algunos pocos nombres, Oscar Wilde, uno de los más grandes aforistas y de las personas de más agudas que ha habido en la literatura. Sus libros son relativamente poco perdurables, ¿no? Habría quien rescate unos y otros, y está y la importancia de llamarse Ernesto y algo, y no, el retrato de Dorian Gray ya es un poco más difícil de estimar. Pero este hombre dejó maravillas de aforismos y nunca jamás en su vida se sentó no solo a escribirlos per se, sino que de pronto los decía así en una reunión, sino que él mismo nunca los recopiló, ¿sí? Voltaire es otro personaje, este era profuso en serio, y hay gente que ha sacado de su obra una serie maravillosa de aforismos, incluso le han atribuido una cantidad importante de aforismos que no son de él, lo cual ya es otro lado interesante del género. Uno es un autor fantasma, y sin embargo él tampoco, que se sepa, que yo sepa por lo menos, nunca hizo una edición de sus aforismos.
¿Nunca?
No.
No, Wilde nunca las publicó.
No, y Voltaire tampoco.
Ah, lo recogían sus amigos. El aforismo tiene esa característica. Es muy común, incluso en la vida moderna, los amigos le van oyendo a uno decir aforismos, frases sentenciosas, y las van recogiendo. Porque el aforismo tiene un problema muy serio, y lo digo yo que acabo de publicar un libro de relatos y aforismos. Acaba de llegar el Pico Martínez, que siempre llega tarde, ¿no? El problema más serio de los aforismos es saber cuál es de uno y cuál no. Esta mañana Andrés y yo hablábamos de ese tema en el Hotel Santa Teresa. A ti se te ocurre una idea inteligentísima, brillante, formidable, incomparable. Y la pregunta que te haces a continuación es esta: ¿es mío o es ajeno? ¿Lo leí en alguna parte? Miren lo que me acaba de pasar con mi libro, etcétera, que salió publicado en noviembre, hace un par de meses. Hay un aforismo que dice, un aforismo mío, del que dudé mucho para publicarlo. Descubrí el secreto de la eterna juventud. Consiste en mentir acerca de tu edad. A los 2 meses encontré el libro que Daniel Samper acababa de publicar, El dinosaurio en un dedal, sobre Franz Moreno, Nicolás Gómez Dávila y Milor Fernández, los 3 grandes aforistas. Y encontré que Milor Fernández tiene este aforismo. Ya sé cómo mantenerme eternamente joven, mintiendo acerca de mi edad. Eso asusta a cualquiera. Entonces te preguntas, la próxima vez, ¿qué hago? Si es muy bueno, extraordinariamente bueno, tiene que ser ajeno. A mí no se me pudo haber ocurrido eso. Me dio la respuesta Andrés esta mañana. Apenas se te ocurra, escríbelo. Escríbelo. Después no vas a tener dudas de si lo leíste en alguna parte, de si se le ocurrió a alguien antes que a ti. Escríbelo. Si no lo escribes, siempre habrá dudas. ¿Estoy interpretándolo bien, Andrés?
No, me estás interpretando bien, justamente. Es decir, yo sugería que esa es una manera, digamos, muy auténtica de saber, por lo menos, si la trampa que le está uno jugando al inconsciente es, no sé, a dos bandas o a tres. ¡Ay, carambolas! A cuatro bandas, uh-huh, como esa que aparentemente te pasó a ti. Pero yo no me preocuparía mucho porque... es sabido que la literatura es el territorio del latrocinio, del robo. Creo que era Faulkner el que decía algo que puede parecerse a un aforismo, que es los malos escritores copian, los buenos roban. ¿Sí? No es,
estamos de acuerdo. ¿Sí?
Es la idea de que la literatura, cualquier idea literaria está levemente patentada en alguna parte, es perfectamente espuria. El doctor Fausto, cuántas veces lo escribieron, en cuántas versiones, y ahí sigue como un potencial, y seguramente alguien lo reescribirá pasado mañana. O sea que si se la robaste a este señor Moreno y él todavía no ha protestado, yo me quedaría ahí. Yo aposté. Si tienes 17 puntos en el blackjack, si hay una relancina en el otro lado, pues estás de malas, y entonces viene un abogado, Juan, y en ese caso yo sí me preocuparía, pero, sí, pero creo que no ha llegado todavía.
Mientras el autor no se dé cuenta.
Ahora, en ese caso entonces robémosle a Hipócrates, robémosle a Lichtenberg, robémosle a Chamfort, a todos estos aforistas.
Chamfort, sobre todo, a mí me encanta, me fascina el duque de Chamfort. Qué gran aforista que era.
Estupendo. Y es raro para mí que... digamos, Francia, con esa seriedad cartesiana, esa idea de la no duplicidad de los conceptos, haya producido, como ha producido, algunos maravillosos aforistas, voluntarios e involuntarios, agrego, pero sí los ha producido La Rochefoucauld, Chamfort, bueno, en fin, y hay más.
Bovernet, que era tan bueno.
Sí, sí. Ahora, el aforista, yo creo que también no le sobra un poquito de vida azarosa y trágica. Yo en días pasados, o tal vez hace un par de años, descubrí, me dirán, qué descubrimiento tan tonto, señor, eso estaba ahí hace mucho rato, pero descubrí a uno de los mejores aforistas, para mi gusto, que han existido. Es un señor polaco que se llama Stanisław Jerzy Lec.
Fue cuando yo le dije a él hace dos años en el festival, en el AI Festival, uh-huh, me encanta que coincidamos en Jerzy Lec. Ni yo sabía que él era aforista, ni él sabía que yo lo era. Jerzy Lec nos acercó a ambos, me acuerdo, uh-huh, como hoy, sí.
No, además, este es un personaje que tiene, pues, yo no soy bueno para contar vidas, pero la de él es más o menos sorprendente. Este es un judío polaco que va a parar a un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y se escapa vestido de, no sé si de sacerdote, sería interesante que hubiera sido, creo que se escapó vestido de militar. Luego está medio respirando un poquito y le cae nada menos que el señor Stalin con su larga visita, ¿no?, de tropas también vestidas de paño. Y entonces él... como la mayoría de los aforistas, quería hacer otra cosa. Él era poeta, tengo entendido, porque yo no leo polaco, pero tengo entendido que la poesía es bastante buena, pero no es de calidad de exportación mundial. Creo que escribió obras de teatro, era periodista, ¿no?
Gracias.
Gracias. Pero un buen día empezó a escribir una colección que se llama Pensamientos Descabellados. Y bueno, yo alguna vez pensaba que habría que hacer de pronto un campeonato de la brevedad. Y este señor de pronto gana el título mundial en varias categorías de aforismos.
Sin duda, es uno de los grandes aforistas de toda la historia. Oiga,
ábrete sésamo, que quiero salir.
¿Por qué no nos quedamos callados y miramos ese atardecer?
Porque hay una revolución en el ambiente.
Me niego a seguir hablando. En serio, ¿por qué los hombres hablan cuando el atardecer es más bello? Lo que habría es que mirar el atardecer y disfrutar la brisa. Ah, ya eso lo había dicho ayer, en el asunto de los vallenatos que tuvimos ayer aquí. Miren, el aforismo es, yo creo que lo más parecido a un aforismo es la expresión española, hacer un disparo al aire. Uno no sabe a qué le va a pegar. Ni siquiera sabe si le va a pegar a algo.
De pronto, lo mejor es no pegarle a nada.
No pegarle a nada. Algunos aforismos, esas frases breves, contundentes, cargadas de filosofía, de humor, de toda una vida. El mejor aforismo que yo he oído en los últimos meses se lo oí esta mañana a Andrés, cuando me dijo: ¿cómo nos van a dar una hora para hablar de aforismos si eso es tan breve? Yo he leído algunos y me he tomado el trabajo de hacerles seguimiento y de anotarlos y de investigarlos. Por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha hay uno que a mí me fascinó. Don Quijote dice: al buen callar llaman Sancho, a la prudencia. Bueno, me encontré que 200 años antes de Cervantes, Moser Pedro Vallés había escrito en castellano: al buen callar llaman sayo. Hermosísimo. Salvo que nunca he podido saber qué diablos es sayo. Lo he investigado en todas partes. S.A. G latina, G sí latina, y o sayo, no he podido saber qué es. Como si fuera poco con eso, me encontré en el Guzmán de Alfarache, la gran obra de nuestro amigo Mateo Alemán, una versión todavía más sabia, más sensata y más creíble. Al buen callar llaman santo. Santo es el que sabe callar a tiempo. Hoy en día alguien me preguntaría: bueno, pero entonces, ¿qué es? ¿Es sayo? ¿Es Sancho? ¿Es santo? No tengo la más remota idea. Ese es el problema de los aforismos. ¿Qué quiso decir el autor? Si es que sabemos quién es el autor finalmente. Han pasado tantos aforismos de una época a la otra. Yo incluso me puse a investigarlos siglo por siglo. Entiendo que hay maneras más fáciles de volverse loco que estar investigando eso siglo por siglo, pero no hay manera más agradable, ninguna. Encontré esto, por ejemplo, Andrés, a usted que es un verdadero experto. Juvenal. Bueno, perdón, primero, en la Bogotá de nuestros días, de hoy, yo se lo he oído a mi mujer, a mi hija, a nuestros amigos, a los bogotanos, que dicen: más raro que un perro a cuadros. Fulano sí es más raro que un perro a cuadros. Me puse a averiguar eso y encontré en Juvenal, imagínense ustedes, en el siglo de oro romano, esta expresión: más raro que un cuervo blanco. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
Bueno, pero perro lo cambiaron por unos cuadros, ¿no? Que ahí tiene su gracia.
La Biblia, que es nuestro gran venero original de aforismos y proverbios, la propia Biblia, nos trae uno que es el más famoso de los proverbios bíblicos, de los aforismos, no proverbios bíblicos, cada quien cosecha lo que siembra. De modo que quien siembra vientos recogerá tempestades. No, 300 años antes de la Biblia, los griegos decían lo mismo. Cada quien cosechará lo que sembró. ¿Quién copió a quién? Los griegos anticipadamente, dando atrás a la vuelta del tiempo, o la Biblia 300 años después. Tampoco tengo la menor idea, ni quiero tenerla. A mí lo que me parece muy bello es que la Biblia y los griegos coincidan en que los bogotanos de hoy, de la carrera séptima con calle novena, coincidan con Juvenal. Vuelvo y repito, en Bogotá le dicen a uno, mire, usted sí es más raro que un perro a cuadros. Juvenal decía más raro.
Y eso es un dicho relativamente reciente.
Muy reciente,
eso no se oía hace 25 o 30 años. Yo tengo una única objeción con el tema de la Biblia, y es que el aforismo no es un género humorístico, claro que no, pero tampoco se cría muy bien en la seriedad, en la cosa, digamos, profética, ¿no? El aforismo le va mejor cuando en alguna parte de su composición tiene un detallito menor, ¿sí? O sea, suele funcionar, porque lo otro son eso, los apotegmas, las grandes sentencias, los dichos, que evidentemente no son lo mismo que un aforismo. Pero yo encontré, Juan, si me perdonas, una analogía que a lo mejor aquí en la costa se entenderá. Y si no, voy a explicarla para los que no son costeños. Y es que
aquí
hay muchos que no son costeños, no te preocupes. Son costeños de otros países, ¿eh? Porque en todo.
Ahí hay dos, que yo sepa, hay dos.
Bueno,
me tocó meterlos a mí ayer a la conferencia porque no tenían boletas.
Yo veo varias aquí. O sea que.
¿Varias?
Pero mira.
Ah, no, pero mire, así derecho, mira, hasta allá.
De todas maneras, yo le encontré una relación con el béisbol. Y es la siguiente: resulta que. El aforismo es, por definición, un género muy imperfecto. O sea, el aforista, incluso Jerzy Lec, incluso Lichtenberg, incluso Oscar Wilde, digamos, a veces hacían aforismos fallidos.
Mark Twain, que era tan bueno en
eso. Ahorita hablamos de los americanos porque tiene su lado, ¿no? Tiene su lado. Estados Unidos es un país que ha dado relativamente pocos aforismos, aunque dio uno de los campeones mundiales, que es Ambrose Bierce. Es uno de los.
El diccionario del diablo es una maravilla.
El diccionario ampliado del diablo. Pero bueno, siguiendo con el béisbol, resulta que en una colección de aforismos no existe una colección que tenga un promedio de bateo de 1000. O sea, en que cada aforismo sea un gran hit, sea un éxito. Yo diría que las buenas colecciones deben tener, como en el béisbol, unos promedios de bateo que estén por encima de 300 y debajo del 400 mítico, que ya no se da hace pues 50 años en el béisbol. ¿Esto cómo se define para los que no son costeños? Básicamente, en el béisbol es un juego en que un señor tiene una bola que tiene núcleo de madera, está recubierta de un cuero con unas costuras, y se han desarrollado unas técnicas para lanzarla muy rápido y para que haga unos movimientos muy complicados. Y a uno le dan un palo que se ensancha hacia el final y que, como todos pensarán, se llama el bate de béisbol. Y entonces uno tiene que darle un golpe y lograr que, digamos, pase el llamado infield para poder llegar siquiera a la primera base. Bueno, muy bien, cuando uno hace eso se llama un imparable. Y en la contabilidad de un beisbolista se cuentan cuántos imparables pega, pues, de cuando se pone a batear. Los aforismos tienen más o menos algo parecido. Es el índice de fracaso es importante. O sea, uno puede escribir algo que le dice, un aforismo que le dice algo a una persona y a otra no le dice absolutamente nada, ¿no? Yo he visto selecciones del mismo libro, y por ejemplo a Lichtenberg lo han traducido muchas personas. Juan Villoro, que ha estado por aquí, hizo una de las primeras, de una buena traducción al español. Hay otra traducción que a mí me gusta mucho, que es esta de suramericana, y ahorita me acuerdo del traductor, y uno simplemente pues va espigando, ¿no? Este me gustó, este no me gustó, ¿no? Yo supongo que tú haces lo mismo, Juan, es decir, cuando los lees sacas unos y otros los dejas guardados.
A mí lo que me interesa a partir de hoy no son los aforismos, sino tratar de entender cómo un bogotano colorado y de barba blanca sabe de béisbol. Ahí están todos mis amigos cartageneros haciéndome señas. ¿Y este de dónde salió con eso? ¿Por qué?
Pues mira, te voy a explicar por qué. Porque a mí una vez, bogotano de pelo más o menos rojito, etcétera, un buen día me exportaron a un colegio en Estados Unidos que quedaba en la ciudad de Baltimore, que pues la patria chica de Edgar Allan Poe y alguno, y de Mencken, que es otro aforista involuntario. Y era la época de oro de los Orioles de Baltimore.
De Baltimore.
Y entonces
el peor equipo en la historia del béisbol, el único que vale la pena es los Yankees de Nueva York.
Hombre,
¿o no?
Ya.
¿Sí o no? Cállense, que nadie les ha pedido su opinión.
No, a mí me gustaba en esa época, uno no alcanza a volverse un fanático. Y después de eso he seguido el deporte hasta que empezaron a meterle esteroides a los grandes bateadores, etcétera. Pero ese es tema,
claro,
evidentemente de otra mesa. Pero de todas maneras, siempre me pareció que era una manera de decir por qué razón el aforismo está más o menos condenado a un índice muy alto de fracaso, y que eso es parte de su heroísmo como género literario, ¿no?
Hay dos que a mí me fascinan. Cuando uno escribe aforismos y los lee y los busca y se aficiona a ellos, terminan gustándole muy pocos. Se vuelve muy selectivo. Es lo mismo que ocurre con los gourmets. Van refinando el gusto, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Andrés? Sí, es muy... Al final uno termina descubriendo, como manda la Biblia, aprender a separar la paja del grano. ¿Qué es lo que es basura y qué es lo que es grano realmente? A mí hay algunos que me gustan muchísimo. Yo traje para mencionar dos o tres. Yo admiro mucho a Milord Fernández, que Daniel Samper recoge en este último libro, que es un dinosaurio en un dedal, que son los aforismos de Franz Moreno, el argentino, de Nicolás Gómez Dávila, colombiano, y de Milord Fernández, el brasileño. Hay unos de Milord Fernández que a mí me fascinan. Estos dos, por ejemplo. La vida sería mucho mejor si no fuera diaria. Este, la diferencia en la TV de los países democráticos y los totalitarios es que en los democráticos usted ve TV y en los totalitarios la ve TV. Y este que es costeño, que a mí me ha fascinado toda la vida, no me he atrevido a publicarlo porque no sé quién es su autor. Es lo que dice Andrés sabiamente, el problema de quién es el autor no importa. Lo importante es recogerlos. Yo oí en la costa una vez esta expresión: lo triste es que se está muriendo gente que nunca antes se había muerto. Si eso no es la filosofía profunda, ¿qué es entonces? Eso es una maravilla. Eso es lo que a uno le asombra, como dice Andrés. Lo que a uno le asombra del aforismo es su capacidad de profundizar en la vida diaria, claro.
A ver, yo seleccioné unas poquitas cosas aquí y me parece que de pronto la política funciona interesante. Este lo escribió un aforista que, digamos, me parece interesante presentar porque no es muy conocido. Se llama Sarko Petan Petan.
Pero bonito nombre para un aforista.
Sí,
¿eh?
Es bueno. Es esloveno, además. Y entonces dice, por ejemplo, lo siguiente: en política, la verdad es la salida de emergencia. Y uno que nos puede servir, de pronto, no sé, en Venezuela, tal vez en Colombia, ¿no? Dice, donde solo hay un candidato, siempre eligen al peor.
¿Sabe qué me recuerda eso, Andrés? Uh-huh. Un aforismo que yo nunca, ahora se lo agradezco, Le agradezco a usted, me ha recordado que debo escribirlo. Un aforismo que yo alguna vez pensé que es este. Dios llamó a Adán en el paraíso y le dijo: Adán, venid, esta es Eva, ahora te doy derecho a escoger esposa.
Está bien.
Claro, cuando hay un solo candidato, ¿qué más escoge uno, hombre?
Mira, otro de Sarkopentan que es, me parece, esa gente de Europa del Este tiene,
sí,
porque le ha tocado una existencia exageradamente trágica durante
muy dura,
muchos años.
Sí.
Entonces dice, por ejemplo, cuanto peores los tiempos, más largos los discursos políticos.
El mejor material de aforismos son los políticos. Eso es inagotable.
Uno más del señor Petan. Desconfiad del pueblo. He vivido en un país donde el pueblo estaba en el poder.
Yo quiero compartir, como está haciendo Andrés, con ustedes, con el auditorio, algunos aforismos que he publicado. Por ejemplo, en el libro de Etcétera, que salió en noviembre, como les decía, otros que no he publicado nunca. Y algunos que aquí presentes, mi mujer y mi hija me prohíben publicar, pero no me los prohíben mencionarlos en una charla como esta. Se sienten avergonzadas. Dice que son groserías mías, patanerías mías. El primero de todos es este. La paja en el ojo ajeno, ¿es un proverbio de San Mateo o es una aberración? Siempre entienden torcidamente lo que uno quiere decir.
Pero esa es la idea del aforismo. ¿Qué tal? Que los aforismos no se pueden entender...
A derechas.
A derechas. Eso no, es decir, el aforismo de explicación unívoca simplemente no es un aforismo.
Así es,
y perdón,
persona,
que estoy casi hablando en aforística.
Estamos,
pero,
de acuerdo, sí. Darwin estaba en lo cierto. Darwin estaba en lo cierto. El hombre desciende del mono. Lo que pasa es que algunos han descendido demasiado.
Está muy bien.
No confundir al escudero de Don Quijote, que se llamaba Pancho Villa, con un general de la Revolución Mexicana que se llamaba Sancho Panza.
Bueno. Ahora, hay el aforismo, digamos, una de las cosas que yo encuentro interesante es que contiene una buena dosis de veneno y de maldad. Incluso las damas aquí me perdonarán, pero ha habido unos muy buenos, sino contra las mujeres, por lo menos contra el matrimonio, y o por lo menos uno al recopilarlos, digamos, a veces selecciona algunos de esos. Muéstrenme un gran actor y les mostraré un pésimo marido. Muéstrenme una gran actriz y habrán visto el diablo. W.C. Fields. De este Petan otra vez. La ecuación del amor desdichado. Uno más uno son tres.
Alguna vez, sobre ese tema, Andrés, alguna vez escribí esto. El matrimonio es una carga tan pesada que para llevarla se necesitan dos y a veces tres. Oiga, la vida es demasiado cruel para tomarla en serio. De eso hemos hablado los aforistas toda la vida.
Sí, el aforismo es, o sea, no es ligero, pero tiene que volar,
tiene que tener
una cierta calidad de bola de ping pong,
claro.
Tiene que brincar un poquito.
La definición de Daniel Samper: aforistas son unas polillas que vuelan alrededor de la luz de la filosofía. Claro, es buenísima definición.
Está bien, está bien.
No hay seres vivos en otros planetas. No los hay. Si los hubiera, deberíamos oírlos cuando se burlan de nuestras estupideces. Hasta acá debería llegar la carcajada de los otros planetas. Espérenme, yo encuentro más cosas aquí. Es que este es mi libreta de cosas que nunca he publicado. La anciana que musita sus oraciones entre labios en una iglesia de Cartagena me recuerda a un conejo que come verduras. Háganse la imaginación de una señora que está rezando en una iglesia. Es igual a un conejo que come verduras, siempre entre dientes, mascullando, masticando. Nada se parece más a un conejo que come verduras que una anciana rezando en la iglesia de San Pedro Claver.
Juan, voy a agarrar tu profesión por dos segundos. ¿Y a ti por qué te dio por la aforística? O sea, un tipo serio con mucho trabajo.
Un tipo ocupado, más bien.
Ocupado, bueno, en fin, ¿no? Que ¿por se qué exprime me dio el cerebro la todas las mañanas contra un micrófono?
Porque no tengo tiempo para escribir largo, decía.
Ah, pero es que los aforismos, bueno, no sé. De todas maneras, es decir, ¿te llegan cómo? ¿Así en la mitad
del trabajo, sí. Entre una cuña y otra, entre un comercial y otro, Banco de Vivienda, que tiene el ahorrador feliz, no sé qué uno ahí pensando. Pero es que el aforismo tiene una virtud, que es la misma característica del balazo. Un aforismo es igualito a un balazo. O matas a alguien o lo dejas vivo para siempre. Si no lo matas, es mejor que no insistas en eso. No insistir. Tienes que tener la virtud de matarlo. De matarlo quiero decir emocionalmente, intelectualmente, filosóficamente. Mire, Andrés. Espéreme que ya yo no sé ni por dónde voy. La vida es una empresa de telefonía celular. Sus usuarios tenemos los minutos contados. A mí cada vez que me llaman de Concel a decirme, mire, le faltan 3 minutos, me parece exactamente igual que la vida de uno. Eso es, uno se va a morir en 3 minutos o en 30. Somos gente de minutos contados.
A ver, hay el aforismo, pues, para ser justo con el género, también tiene una vertiente filosófica que a veces debe tener ese elemento, digamos, que se parece al humor, pero que no es humor. A mí hay uno que me ha encantado siempre, de un educador gringo que se llama Eric Byrne, que dice, nacemos príncipes y el proceso civilizador nos convierte en sapos.
Así es al revés, exactamente. No, pero yo quiero ponerle otros míos.
Bueno, bueno.
Si no aprovecho esta oportunidad, ¿cuándo diablos voy a echar todo este montón de cosas? Para hacer daño, cualquiera es poderoso. Lo que se necesita es poder para hacer bien. Uh-huh. Eso sí que es complicado. Pero para hacer daño, cualquiera es poderoso. Negocios entre imperialistas. Tráfico de armas de destrucción más IVA. Este que yo lo oí hace muchos años de los campesinos de mi tierra en el Sinú. Nací desnudo. Lo que llevo puesto es ganancia. Okay. Es una maravilla.
Ahora, eso, ¿no? Ese es robado.
Ah, robado de los campesinos del Claro.
O sea, ¿a los campesinos sí se les puede robar el aforismo? Yo creo que... ¿O le robas a todos?
A los campesinos los han robado tantas veces que queda una vez más, eso sí no.
¿Qué más da robarles un aforismo? Bueno.
Cada padre es un arco, cada hijo es una flecha. Dios bendiga al que ríe. Y este que es lo más cartagenero del mundo, Andrés, perdón. Uh-huh. Este es mi homenaje a Cartagena. Además escrito en versos, en estrofa. La lluvia, el viento, la luz y el mar. ¿Para qué más?
Eso estabas diciendo hace un rato con el atardecer. ¿No? ¿Para qué más? El atardecer, ¿no?
Soy lesbiano, me gustan las mujeres.
Ay, qué tal.
Pero es que yo sigo la lógica de las cosas, la lógica occidental que nos han enseñado. Si a una mujer le gustan las mujeres, se llama lesbiana. Pues entonces, si a un hombre le gustan las mujeres, se llama lesbiano, ¿o no? ¿Cómo se va a llamar? Soy lesbiano, me gustan las mujeres.
Bueno, este Petan dice algo que evidentemente tú no
Petan,
lo habías...
Petan, nuestro amigo.
El
sí.
Nuestro amigo. Dice, soy fatalista, me gustan las mujeres fatales.
eso es, claro. Solo hay un arma invencible, la risa, ninguna más. En el caso de Irak y Saddam Hussein, el presidente Bush descubrió una nueva ley de Newton para expulsar la cucaracha, se necesita quemar la casa. La historia hará justicia a los méritos de George W. Bush. Le reconocerá que él hizo posible lo que nadie había logrado. Ni siquiera Abraham Lincoln, que un negro ganara la presidencia de Estados Unidos. Suponer que Barack Obama representa a todos los negros es tan arbitrario como suponer que George Bush representa a todos los imbéciles.
Bueno, pero además, fíjate que Obama es mestizo, ¿no? Obama tiene madre blanca.
Sí, claro.
Él es un personaje de ese...
Andrés, perdona a tu enemigo. No hay nada que lo enfurezca más.
Ah, pero ese es de Oscar Wilde.
¿Es Wilde?
¿Se da cuenta? Aquí lo tengo. Perdóname, pero ese sí es absolutamente... Y además ese sí loco... Siempre perdona a tus enemigos, nada los fastidia más.
Ah, bueno.
Bueno, pero la traducción...
¿Entonces lo cambio?
No.
Claro.
ese es demasiado conocido. Es
olvida decir, a tu enemigo, pero no olvides su nombre. Por ejemplo, podría ser el mío o no. Uh-huh. Olvida a tu enemigo, no olvides su nombre.
Soy enemigo de Oscar Wilde, algo así más bien.
¿Tú?
No, tú no.
Este lo oí en la sabana de Bolívar, aquí en esta tierra, cerca de Sincelejo, tal vez entre... ¿Cómo se llama la tierra del calabacito alumbrador? Ayúdenme. ¡Sampués! Entre Sampués y Momil oí esta maravilla. Cuando el pobre lava, llueve.
Todo lo del pobre robado, dice otra, un dicho muy viejo.
Sí, todo lo del pobre robado, sí.
No sé, a ver si este aplica a ti. Es de Julio Ramón Ribeiro, dice, es triste llegar a los 30 años sin tener un solo enemigo. ¿Tú a los 30 años cómo estabas en esa materia?
Abundante.
¿Sí?
Todos los enemigos, mire, a nuestros amigos. Es que a mí me emociona mucho hablar con Andrés, porque Andrés, a quien he visto dos o tres veces en la vida, he visto más a su mujer, a quien yo quiero tanto, que es protagonista de un cuento mío, a Rocío Arias, la española, que se volvió loca cuando los ventiladores comenzaron a girar al revés, en Cartagena de Indias. Yo quiero mucho a Andrés por una razón, porque Andrés, y estoy hablando en serio, por primera vez en toda esta tarde, porque Andrés es el creador y director de la revista que yo más amo en el mundo, que es El Malpensante, una revista que empieza por ese título. Siendo yo un bien pensante, esa es la revista mejor escrita que hay en Colombia, porque la irreverencia no solo es irreverencia, no es gratuita, tiene que tener sentido. Y en esa revista la irreverencia tiene sentido. Todo tiene que estar soportado en un argumento. No basta con ser loco. Y un loco que sale echando piedra por la calle como Arturo el Loco en los tiempos nuestros, por la calle de las carretas. No, hay que tener razones para tirar una piedra. Y estos la tienen. Y yo adoro esa revista, es por eso.
Y tú sabes que el malpensante tiene un entronque aforístico muy fuerte y es el siguiente. Resulta que ese título es el título de un libro de aforismos de Gesualdo Bufalino que publicó Norma y hoy en día es un incunable porque no se consigue y se llama El Malpensante y es un libro de aforismos de Bufalino. Míralo, aquí está.
Entonces, yo no tenía la menor... Bueno, yo hay tantas cosas que no tengo la menor idea esta tarde. ¿Me lo regala?
No.
Ah,
no. No, porque se está anotado.
Yo pensé que en público por lo menos iba a decir que sí.
No, esa es mi edición particular subrayada con mi lapicito. No, esa tiene que quedarse por aquí. Y él, Bufalino además era un clásico aforista, un hombre que fue durante muchos años profesor de colegio y que a comienzos de los años 90 o al final de los 80 publicó una novela muy exitosa, y era un hombre muy feo en un país de gente de hombres muy bonitos, y entonces y además tenía pues un humor así
y unos brutal. Unos aforismos extraordinarios.
Es magnífico.
Aquí acabo de encontrar uno. Para soportar la vida bastan dos virtudes: la paciencia y la hipocresía. Mire, es que yo tengo que desengüesarme de esto hoy. ¿Qué pasará en el mundo el día en que los ascensores se nieguen a seguir bajando y subiendo y empiecen a viajar a los costados? ¿Qué va a pasar el día que un ascensor coja para la derecha y para la izquierda y no para arriba ni para abajo?
Que la gente va a perder mucho peso.
Todo el peso. Todos los hombres son iguales, pero los maridos no. Y este que es el favorito mío, con perdón de la petulancia, de la arrogancia, pero es el que yo más amo, es mi hijo. Pobreza es la abundancia de escasez. ¿Sí es mío o es de Oscar Wilde también?
No, ese no es de Oscar Wilde, no. Yo, entre otras, tengo uno que siempre me ha parecido muy bello y de un personaje muy desconocido que se llamaba Javier Forneré, que era un poeta catalán, que dice: el futuro es un espejo que carece de cristal. Ese es
Borges,
siempre,
¿no?
Me vuelve a la cabeza.
Es Borges puro, Borges, la obsesión por el espejo.
Este era incluso creo que anterior a Borges, pero
claro,
sí es.
Debe serlo, claro.
Yo creo que de todas maneras la sugerencia, aunque hoy no estamos tan presionados por el tiempo, porque
¿ustedes qué van a hacer ahora?
Porque no, pues no hay después. Sigue siendo cierto que el Hey pide que la gente pues o comente o haga alguna pregunta. No sé si qué piensas. Veo a Juan con ganas de seguir conversando, pero seguir leyendo.
El presidente Alfonso López Pumarejo en el año 38 decía: los colombianos son gente muy extraña. Los colombianos siempre dicen, por allá en una celebración, ya que estamos tan ricos aquí, ¿por qué no nos vamos para otra parte?
Bueno.
Ese es un bello aforismo, ¿no?
Está bueno.
Oiga, ya que estamos tan deliciosos en Santo Domingo, ¿por qué no nos vamos para otra parte? Al que no le guste esta reunión, que se ponga su ropa y se vaya.
Pero igual pueden preguntar, supongo
no,
yo.
No, pero Margot me va a matar cuando lleguemos. Payaso, miserable, loco, que era lo que usted estaba diciendo ya en esas cosas. No se puede
pero
hablar
la
de
razón,
aforismos
la razón
en serio.
La razón para no acabar es que no quieres,
claro,
que ella
no,
tenga
es que, mire,
algo
todo,
que decir definitivo pronto.
Nadie me va a entender mejor que Andrés, que es el colombiano que más sabe de ese tema. No se puede hablar de aforismos en serio. Se puede hablar de aforismos con profundidad, pero es que la profundidad y el humor no son excluyentes. ¿Quién dijo eso? Yo no estaba pidiendo.
Ella hablaba de beber otra cosa.
Yo no dije de agua, yo agua tengo. Agua. Mire, hablemos en serio. El primer colombiano que nos metió a los hombres de su generación, la mía es un poco más alta, a pensar en los aforismos, en el impacto de pocas palabras, con una profundidad filosófica, con una gracia y con una inteligencia, eso es un aforismo, fue Andrés. Andrés se dedicó en la revista El Malpensante a eso, a darle. Jerzy, nuestro amigo Jerzy
Leck,
y a darle a eso. Y todos descubrimos que existía el aforismo. Lo que yo he intentado hacer esta tarde es que ustedes se sientan en una reunión de aforistas y en una reunión de conferencistas. Eso es muy aburrido. ¿Ustedes han visto algo más aburrido que escritores hablando de escritores? Yo me niego a ir a una reunión de escritores, eso es lo más harto que hay en el mundo. Yo lo que me encanta es sentarme en el Santo Domingo con un público estupendo, como el de ayer hablando de vallenatos, o como el de hoy hablando de aforismos, y con usted, a tomar el pelo. ¿A tomar cuál pelo? El que no tengo. Eso es la verdad.
Y es que además, bueno, en el caso del malpensante sí es cierto que hemos publicado muchos aforismos y hemos tratado de hacerlo bien, pero por agradecidos nos regalaron el nombre de la revista, un aforista, ¿sí? Y no ha venido el abogado todavía, o sea que...
El abogado de Bufalino.
No ha llegado el abogado de Bufalino, entonces, mientras no llegue, estamos contentos con él, con devolverle algo de lo que nos regaló, pues publicando algunos aquí y allá. Y además, eso como come tan poco espacio.
Así es.
¿Sí? O sea, 3 páginas de aforismos y ya está uno, ¿no?
Hay un argentino poco conocido que se llama Franz Moreno, ¿no Andrés?
Sí, yo no lo conocía bien.
Yo tampoco, hasta que Daniel lo descubrió. Daniel está por allá rescatando secuestrados en vez de estar aquí trabajando. Que tiene esta maravilla. ¿Hay niños aquí? Entonces o lo sacan o no digo lo que voy a decir. García Márquez recogió, tal vez en el otoño del Patriarca, uno de los aforismos más dolorosos, terribles y contundentes del mundo, a propósito de nuestros amigos catalanes que tú mencionabas, uh-huh. Andrés. Un proverbio catalán, un aforismo catalán que dice: si la mierda se vendiera, los pobres nacerían sin culo. Condenados a ser pobres toda la vida. Encontré en Franz Moreno, el argentino, una cosa que dice: un pobre puede cruzar 1000 burros negros con 1000 mulas blancas y no sacará una sola cebra. Los pobres estamos condenados a eso.
Bueno, déjame, le hago un pequeño homenaje a Bufalino, ya que nos regaló el nombre. Dice: no hay escritor que no se parezca a la serpiente del paraíso, solo que a menudo la manzana está podrida. ¿Algún otro tengo por aquí? Espérate. Bueno, ¿qué tal este de un torero? Solo le pido a Dios una muerte sabrosita.
Joder, pero los toreros son
pretensiosos. Silverio Pérez.
El amo del redondel, según sí. Agustín Lara, sí. Yo tengo una cosa aquí, este libro, Andrés, que dice: no me gustaría mirar lo que hay en el alma de un torero.
Está bueno.
No me gustaría.
¿Pero por qué?
Deben espantar en el alma de un torero, ¿no? Mire, el suicidio no es más que una autocrítica demasiado severa.
¿Ese es de cuál de tantos? ¿De Melior o de...?
No, mío.
¿Cómo ah, ¿es el suyo?
Del mejor de todos.
Del mejor.
Roncar es dormir en voz alta.
Está bien.
¿Tengo razón o no, Margo? No, que pasar a preguntas al público, por favor, no voy a pasar a nada. No sé. El más hermoso desatino que se haya oído en el noticiero radial de la mañana, en el mío además. En el noticiero radial de la mañana, comillas, la policía capturó a 5 secuestradores que portaban armas de corto alcance.
Está bien.
Hablemos lo que quieran. Yo no sé si Andrés quiere.
No, sí, no, pues los organizadores más o menos tienen la palabra. Yo creo que de pronto algo tienen allá afuera que decir, algún fuego.
No te menosprecies, ya hay quien lo haga por ti. ¿Los palillos chinos son para comer o para tejer? Se quedó pensando en... No.
Es que a mí no me gusta comer con palillos chinos.
Muchas gracias. A mí bueno. No me gusta comer con nada. Por eso bajé 20 kilos, ¿no? ¿Quién baja comiendo?
No sé si de verdad hay alguien en la audiencia que quiere...
¿Saben cómo se come delicioso en los Estados Unidos? Desayunando 3 veces al día. Lo único bueno de la comida en Estados Unidos es el desayuno. Desayunen 3 veces al día. Bueno, perdón, Andrés, estoy bromando.
No, está perfecto. Yo,
se me está yendo la mano en broma.
Yo sugeriría de verdad que si que pasen el micrófono por ahí obviamente tenemos luz de interrogatorio, o sea, somos culpables necesariamente.
Se me acaba de ocurrir un aforismo con esta oscuridad que yo no veo nada.
Decirle que no tengo ahora mismo la imagen, pero un sayo es una prenda de vestir de para el abrigo, o sea, para el frío. Lo que pasa que ahora se escribe en lugar de con G y con Y, con Y de yuca. Pero es muy importante que tengan esas dudas porque confirman un aforismo, creo, que de Borges, pero bueno, como no importaba el autor, da igual, que dicen que la duda, o el que tiene duda, es el nombre, uno de los nombres de la inteligencia. Y yo creo que estamos ante dos hombres muy inteligentes. Bueno, pese a eso, mi pregunta es, ¿qué opinan sobre este aforismo? El orden de la poesía llega por la emanación del caos.
Hijo.
El orden de la poesía llega por la emanación del caos.
A mí no me meto en eso.
No. Yo diría que la poesía, orden, caos, el orden de las palabras está un poco difícil de manejar, pero ¿de quién es? ¿De quién? ¿Enrique Gallego? No. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Porque ahí me corchó.
No, mire, en eso, lo que tienen de bueno los aforismos es que lo que a usted se le ocurra puede ser una genialidad o una estupidez, cualquiera de las dos cosas. No hay punto intermedio en los aforismos. Son categóricos, son rotundos, tajantes. Usted no puede hacer un aforismo por la mitad. Ligeramente irreverente, un poco gracioso, más o menos pensativo, no. O eso o no es. El caos del aforismo, yo de caos no entiendo mucho.
Bueno, el señor allí.
Ah, pero no me dejaron terminar. No, ya sigan.
No, termina.
No, hombre, sigue. Él se llama José Capaz, fue mi compañero de juventud. Lo que prueba lo viejo que es.
Cuando cometíamos versos, qué charla tan deliciosa. Un par de observaciones. Ayer en el Universal, a propósito de la falta de afición por el béisbol que se ha notado últimamente, Rodolfo de la Vega escribió sobre ello y citaba algunos aforismos que se han enquistado dentro del hablar cartagenero, incluso a nivel como pegaste un hit cuando hace algo muy bueno, o te cogí entre primera y segunda, etcétera, etcétera. Vale la pena leer la columna. Dijiste un aforismo sobre de que habías oído por acá en la costa, de que los muertos...
Se está muriendo gente que no se había muerto nunca antes.
Y no es nada morirse, sino el tiempo que dura uno muerto.
Lo que dura eso.
Sí, ese aforismo...
Es patético.
Es universal, ¿o no?
Ese aforismo tiene autor. No me acuerdo quién es, pero...
Yo creo que más que autor, perdóneme Andrés que discrepe de usted, más que autor lo que tiene es el carácter, que tienen algunas cosas tan inteligentes que son universales. Están en todas las culturas. ¿No será eso?
No, pero ese creo que tiene autor, yo lo tengo por ahí. Lo que pasa es que la memoria no me devuelve en ese
no
momento.
No es nada morirse, sino lo que uno dura muerto.
Sino el tiempo que dura uno muerto. Y por ahí creo que vas a tener que borrar uno de los tuyos.
Ajá.
Creo que dices que los padres el arco y los hijos la flecha.
Los padres son un arco, los hijos son una flecha, sí.
Mañana te mando lo de Jalil Gibran, que ¡mierda! Lo dice perfectamente así. Padres, no sois ustedes padres, no sé qué.
No le digo que uno nunca sabe dónde lee las cosas.
Hijos, las saetas.
El único consejo bueno...
Que mañana te lo...
José, el único consejo bueno en esa materia fue el que me dio Andrés esta mañana y repitió esta tarde. Cuando se le ocurra a usted, anótelo. Pero yo estoy tan desconfiado que se lo dije a él. A veces hay unos buenísimos que digo, no los anoto porque pero eso no se me pudo haber ocurrido
a mí.
Oye,
pero te tengo una segunda sugerencia. Se llama Google.
Google, ¿están todos ahí?
Pues.
Yo quería, perdón, mi querido Juan, aquí estoy, de este lado.
No, es que no veo nada.
No importa.
Bueno, sí, primero. Importa. ¿Dónde está?
¿Dónde está?
Aquí. Ajá, ya lo vi.
Como diría un amigo,
Henry Jar.
Como diría un amigo nuestro, aquí costeños somos más de dos.
¿No es Henry Jersey?
Sí, señor.
No hay nadie que yo no conozca en la oscuridad.
Juan, bueno, primero, el aforismo ese de no es tanto morirse, sino lo que dura uno muerto, yo lo conozco de Diomedes Díaz, un gran sabio popular. No sé si hay alguien antes que lo haya dicho.
Es lo que digo, sí.
Y a propósito de un comentario que hizo Andrés ahorita, como consejo, Juan, cuando quieras saber si un aforismo es tuyo o no, hay un aforismo que estoy seguro que no es mío y que dice, si no está en Google... No existe.
Eso es. Creo que hasta publicidad es. O sea, creo que es un lema que si no es publicitario lo van a agarrar ellos. Porque...
¿Yo puedo ser pretencioso?
No. Sí, claro.
¿Dónde está Henry? Él estudió con mi hijo en Boston música. Son dos grandes músicos. Henry, le voy a cambiar eso por una cosa. Por una. ¿Cómo se llama esto? Una versión un poco más pretenciosa. Si no es mío, no existe. Ustedes
te respondo con una cita del Otoño del Patriarca. Madre no hay sino una, la mía, decía el general.
Margot, ¿me autorizas a contar el cuento de Madre no hay sino una? Es que Andrés ha caído en el lugar preciso. Como les decía, Henry Char, que está allá, fue compañero de mi hijo en Boston estudiando música en Berklee College, que es la mejor universidad de música del mundo. Y Andrés después dice, madre no hay sino una, hecho. El único cero que le pusieron a mi hijo en el colegio, que era un extraordinario estudiante, como su madre, buenísimo, brillante para eso. El único cero que le pusieron fue el día de la madre. El profesor encargó, ¿cómo lo llaman en Bogotá? Aquí una tarea, en Bogotá una composición sobre madre no hay sino una. Y llegó este bárbaro el lunes. Estelita, todos los conocen, Jimena, todos. Llegó el lunes y dijo, el domingo día de la madre, mi mamá me dijo, tú me corriges, me dijo, Danilo, traiga una cerveza de la nevera para mí y otra para su papá. Yo fui a la nevera, saqué la cerveza y le dije, madre, no hay sino una.
Es una lección sobre el uso de la puntuación.
Sobre el uso
de
la coma, el uso de la coma, claro.
Juan, no tomen la vida tan en serio que nadie ha salido vivo de ella.
Así es. Ese tiene autor. Y un amigo aforista nuestro, de todos aquí, que es uno de los mejores de la vida moderna, contemporánea, se llama Woody Allen, el gran cinematografista, dice... A mí no me preocupa la muerte. Lo que no quisiera es estar allí el día que llegue.
Pero yo creo que Woody Allen es el autor de que dura
sí,
tanto tiempo.
Sí.
Esa es de él.
Sí, creo que es de Woody Allen, sí. Oiga, nada es de uno, ¿no?
Yo estoy. ¿Pero para qué lo quieres? Si la idea, si ya cuando los escribes y los publicas estás haciéndolos volar.
El ladrón de Bagdad soy yo. El animal que se alimenta de presas vivas no se llama depredador, sino banquero. No creo que consiga un préstamo nunca, macho. Andrés tiene unos excelentes, pero él es muy tímido. A pesar del mal pensante.
Yo, la verdad es que hay un libro allá afuera que yo publiqué, pero no puse los míos aquí porque quién sabe.
Hay una señora que está sentada aquí entre el público que me va a entender perfectamente. Porque este aforismo está en mi libro, entre comillas. Estoy vieja, achacosa y gorda. Si me cambiaras por otra mujer, no te culparía, pero te mataría. Oiga, la hija cómo se ríe. No existe experiencia más apasionante que la del hombre que fracasó en un intento de suicidio. Nadie puede tener una mejor historia que ese, ¿o no? ¿Usted lo ha intentado, Andrés? Dígame la verdad.
¿Suicidarme?
Dígame la verdad.
No, todavía no. Pero no. Yo tengo una...
Yo intenté suicidarme...
Es que el optimismo lo jode a uno, Juan.
Ve, Andrés, yo intenté suicidarme una vez y casi me mato. Estoy payaseando mucho, ya no más.
¿Alguien más tiene ese micrófono?
Sí.
A ver.
Sí, por acá, por favor. En un rato tan agradable como este, ¿por qué dijiste en un momento que el aforismo está llamado al fracaso?
Pues mira, no es que esté llamado al fracaso, sino que incluso hay un libro maravilloso de textos breves y de aforismos de Julio Ramón Ribeiro, un escritor peruano que murió hace poco.
Que es bueno, ¿ah?
Que es maravilloso, bastante. Pero además tenía un problema, era un gran hipocondríaco que de veras estaba enfermo, o sea, nada menos. Y se llama La tentación del fracaso. O sea, el fracaso, digamos, en el mundo por allá afuera tiene muy poco prestigio, pero en la literatura tiene bastante prestigio, en las artes, ¿no? Las posibilidades de fracaso en la escritura de aforismos, por favor. A todos nos ha pasado y le habrá pasado a Juan y a cualquiera que de pronto hay uno que uno pensó que qué maravilla y la gente, uno lo dice y se quedan absolutamente quietos, ¿no? Empieza a llover plomo y simplemente pues fracasaste, pero evidentemente eso es parte de las leyes de ese juego, del juego de la poesía y el juego de la literatura. Hay una importante tentación de fracaso que creo que no se puede desconocer y no es tan grave. Pues fracasaste y bueno, ya, ¿qué? Después te mueres, o sea.
A propósito de hipocondríacos, como Ribeiro que estaba mencionando Andrés, a propósito de hipocondríacos, yo escribí esto un día. Acosado por mis médicos. Los médicos dicen que soy hipocondríaco. Un enfermo imaginario como el de Molière. Ya verán mi epitafio. ¿Eran vainas mías?
Fíjate que parecido a ese hay un dicho que realmente no, o no sé si es un aforismo, que dice que uno sea paranoico no quiere decir que no lo estén persiguiendo.
Así es, claro. Una cosa es distinta a la otra.
A ver, Alberto, una representación extranjera.
Satanás es un pobre diablo. Cree que le asusta a los hombres. Alberto.
Me gustaría.
No importa, tome el mío.
Me gustaría que nos explicaran un poquito o que me ilustraran acerca de si hay alguna relación entre aforismo y humor gráfico como el de Blado. O el de algunas columnas o algunas imágenes de D'Artagnan.
Mira, básicamente que el aforismo viene sin dibujos.
Son palabras, pocas palabras, exacto. Excelente definición. Magistral. El aforismo es humor gráfico, pero sin dibujos.
Si me permiten, dos aforismos muy populares mexicanos. Uno es, está... Lo saqué de una película que hicieron sobre Juan Rulfo en el pueblo donde él vivía, donde asesinaron a su padre. Y curiosamente, en ese pueblo todo mundo habla en aforismos. No pueden decir nada que no sea una sentencia.
Como en la costa caribe colombiana. Así es.
Entonces sale un señor y dice, no, pues mire aquí, el sol alumbra para todos, parejo, menos en la sombra.
Muy bueno.
Y otro que viene de la... Bueno, eso se hace en todas partes, el juego de la lotería, donde el que canta la lotería hace una especie de adivinanza y que tarda unas 10 palabras para que el que la adivine antes pueda poner antes el frijol y gritar lotería. Entonces hay uno que dice, cuando pasas se me para el que no entiende razón.
¡Ay, qué bello! ¡Ah, qué bello! Muy ¡qué bueno. Poético eso! ¿Eh? Mire, tú lo conoces, ¿verdad? Se llama
¿a quién?
Alberto, a Roberto.
No, claro.
Alberto,
claro que lo conozco.
¿Alberto o Roberto?
No, Roberto es el hermano, es un primo que tiene por ahí. No, Alberto Ruiz Sánchez, escritor.
Oiga, Alberto, además excelente su charla de anteayer. Oiga, Alberto. Usted acaba de contarnos lo del pueblo de Rulfo. Digamos que es Comala, en la imaginación o en la realidad. El sol alumbra para todos menos
en la sombra.
En la sombra. Yo escribí una cosa parecida a eso. Volvemos a encontrar dueños viejos de lo que uno cree que
vasos
es nuevo.
Vasos comunicantes, así es que...
Oígamelo, le pido que lo oiga. Todos respiramos el mismo aire. Lo que pasa es que unos tienen la nariz más larga que otros.
Nos tenemos.
Está bueno.
Yo porque soy usted no tiene explicaciones, ¿sí? Me alegra mucho verlo y lo felicito
Juan,
de nuevo.
Juan, creo que nos están diciendo que el barco está empezando a perder pasajeros. Entonces,
¿se están yendo?
Una pregunta, por favor.
Dale pues. Una, dos más y ya.
Oiga, esta para... noche, perdóneme antes de oírla. Esta noche se me ha ocurrido un aforismo con esto. El prejuicio como la calumnia vuela en la oscuridad. Lástima que lo haya dicho antes Francis Bacon.
A ver.
Para don Juan, aquí. Como lo veo otro intranquilo, de que todos los aforismos se repiten en la humanidad, ¿no le parece que eso sería la respuesta al dilema filosófico de la verdad absoluta? Entonces, todos los humanos en verdad llegamos a esa misma verdad. Ya no tenemos que estar preocupándonos de eso. ¿No le parece? ¿Sí me entendiste?
No, ni de riesgo. La verdad absoluta, no. No, mira, claro que te entendí.
La verdad absoluta es muy peligrosa.
Así es, como... naturalmente. Déjeme decírselo de la siguiente manera. La verdad absoluta no existe. La verdad tampoco. La verdad está hecha con pedazos de verdades. Una verdad aquí, otra verdad allá. Lo único que nos libra del dogmatismo es entender que cada uno de nuestros semejantes tiene un pedacito de verdad. La tuya, la mía, la de Alberto, la de Pedro, la de Luis, la de José, la de cualquiera. La verdad se hace con pedazos de verdades. El dogmatismo se hace con una sola verdad. Tú tienes toda la razón. Los pedazos de aforismos, como decía Andrés, uno que viene del inglés pero parece español, uno que creí yo que lo inventé pero ya lo había escrito Wilde. Con todo eso junto, armamos una verdad. No hay otra forma. No hay. Lo demás es el dogmatismo. Que es lo... Ah, diablos, me toca responder con un aforismo mío de aquí. El dogmatismo... No, el fanatismo es el intestino por donde caga el alma.
Qué vaya.
Todas las impurezas del alma salen por el dogmatismo. Por Dios, no sean dogmáticos. Lo demás todo vale la pena. Todo lo demás.
Bueno, gracias.
Muchas gracias, Andrés.
No. Sí, me lo devuelvo.